Ahora vamos a saber la experiencia de uso con el nuevo MacBook Pro con pantalla Touch Bar de Apple con David Arraez, periodista responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? ¿Cómo vais por Barcelona?
Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos porque queremos empezar fuerte y te pregunto por tu experiencia con la pantalla Touch Bar. ¿Es realmente útil esta Touch Bar en los nuevos MacBook Pro?
Pues mira, en mi caso y en mi opinión es tan útil que yo no acabo de entender cómo he podido vivir sin ella hasta ahora. Para mí ya se ha vuelto imprescindible. A ver, yo he tenido la oportunidad de probar el MacBook Pro de 15 pulgadas, el tope de gama supervitaminado con Touch Bar durante 2 meses. Es mucho tiempo, pero es que tras probarlo en el primer envite, nada más salir, le planteé a Apple, le dije, oye, ¿qué os parece si hacemos una prueba real de un periodista que viaja mucho, que trabaja bastante, foto, vídeo y también, por supuesto, escribo? Digo, a ver, ¿cuál es el resultado? Y pues me dijeron, si te atreves, adelante. El conjunto es casi perfecto y la pantalla Touch Bar es un avance para la productividad de la gente brutal, tremendo. Todos son ventajas. He leído opiniones que dicen que, bueno, que es un alarde tecnológico, que no acaba de tener mucho sentido, que no debe ser muy productivo, pero al final todo depende de cuál sea tu forma de trabajar y si eres capaz o no de adaptarte a las nuevas funcionalidades que van surgiendo. Yo pienso, por ejemplo, en los portátiles de hace años, aquellos que no tenían trackpad y que tenían aquel botoncito rojo en medio del teclado, no sé si lo recuerdas.
Sí, 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 por supuesto.
Cuando surgieron los primeros trackpads, la gente decía, hombre, es que esto, esto ocupa mucho espacio, porque ahora el ordenador es más grande, esto no acaba de ser práctico, deberían tener un ratón. Y ahora, ¿quién duda de la funcionalidad de un trackpad?
Nadie.
Pues el Touch Bar es tan brutal que yo creo, y esto es una opinión muy personal, que una jugada súper inteligente por parte de Apple sería incorporar esa tecnología en un teclado físico. Es decir, un teclado que podamos poner en el iMac o en cualquier ordenador de sobremesa. Porque a todas luces, tú trabajas a diario con correos electrónicos y el hecho de que tú estés tecleando, por ejemplo, la dirección de alguien y cuando pones las 3 primeras letras en el Touch Bar ya te sale la dirección completa del remitente, el movimiento que tú tienes que hacer de tu mano desde el teclado, subir apenas unos centímetros y pulsar la Touch Bar, es mucho más rápido que si tienes que mover la mano hacia la derecha, coger el ratón y darle OK a la dirección que te está proponiendo en la pantalla. Entonces, eso es solo un ejemplo. Los que usen Photoshop verán cómo en la Touch Bar le van saliendo propuestas de herramientas. Algo tan simple como ver un vídeo en YouTube y que en el Touch Bar te salga el deslizador, el código de tiempo, para que puedas avanzar hacia adelante o hacia atrás el vídeo que estás viendo. Eso es fantástico y es mucho más rápido usar tu dedo pulgar para desplazarte por ese deslizador que coger el ratón o usar el trackpad, irte a la línea de tiempo que está en la pantalla en el reproductor de YouTube y moverte por ahí. Al final, el Touch Bar son todo ventajas y eso sin tener en cuenta el sensor de huella con el que activamos el ordenador. Más seguro que eso y más rápido, yo que uso una contraseña de 20 dígitos de números, letras y símbolos, pues oye, a mí me va mucho más, vamos, espectacularmente más rápido poner el pulgar ahí, el dedo en el sensor de huellas y me olvido de teclear contraseñas. Honestamente, no veo por dónde están las críticas porque en mi caso la adaptación fue rápida, fue cuestión de 2 o 3 días hasta que ya te acostumbras a continuamente estar haciendo cosas y mirar la Touch Bar, porque continuamente la Touch Bar te está dando opciones de trabajo, de productividad, que son infinitamente mejores.
Bien, pues de pantalla a pantalla, ¿qué opinión te merece la pantalla de los nuevos MacBook Pro?
A ver, si la comparamos con, yo tengo un MacBook Air de hace 2 años, ¿no? Pues claro, la diferencia es abismal y me quedo corto, ¿no? O sea, es como si de repente estuviera viendo un ordenador del futuro frente a un televisor de, vamos, los hermanos Lumière, ¿no? Es mucha diferencia con un ordenador convencional, con una pantalla convencional. Y con respecto a la anterior generación con pantalla Retina, no veo yo tanta diferencia, o al menos no la he notado. Lo que sí es cierto también, que eso quizás es un hándicap o es un pero, es que esta pantalla Retina también hace que la batería del ordenador se hunda un poquito, ¿no? Entonces, sí, ganas una calidad de imagen brutal. Me llamó mucho la atención la reproducción de los colores, sobre todo en la parte de vídeo. El problemilla este de la batería, que se queda un pelín corta, pues eso quizás es algo que hay que tener en cuenta también a la hora de comprarlo. Aún así, la pantalla no te diría la mejor de los portátiles que hay en el mercado, porque no he podido probar todos los portátiles que hay en el mercado, evidentemente, pero sí es, de lejos, la mejor pantalla de todos los portátiles que yo he podido probar hasta ahora. Y te digo que portátiles pruebo muchos cada año.
Seguimos hablando ahora del teclado. Y bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que tú eres una de las personas que hemos conocido que más rápido teclean. ¿Qué te parece este nuevo teclado?
Pues me parece que es el sumum. Yo por deformación profesional pues escribo muy rápido, ¿no? Porque escribo a diario. Además, pues yo hice mis cursos de mecanografía cuando solo tenía 8 años, o sea, yo escribo, o sea, estilo mecanográfico desde muy, muy joven, y son muchos años escribiendo, entonces escribo realmente rápido. Pero resulta que este teclado, esta segunda generación de estas teclas con ese diseño de mariposa que inventó Apple, es algo realmente espectacular. No sé cuál es el motivo, es decir, no sé cuál es la física que hace que tus dedos escriban más rápido. Pero la realidad es que escribe más rápido. A veces tenemos aquí piques en ver quién escribe antes un artículo o un texto, ¿no? A ver quién escribe más rápido. Y con este teclado escribes realmente más rápido. No entiendo el porqué. No sé si a lo mejor es porque el recorrido de la propia tecla es menor o si porque los dedos, al pasar de una tecla a otra, pues al ser más finas y más bajas, tienen que hacer menos recorrido y por ello van más rápido. Pero es una pasada. Esto redunda en que escribes más rápido y eres más productivo, porque si tú al día tienes que escribir X artículos, tardas menos tiempo porque lo has hecho de una forma más veloz. Entonces, esto te lleva a que, en mi caso, yo me haya quedado prendado. Y ojo, no es el mismo teclado con la misma tecnología que, por ejemplo, vimos ya en el MacBook. Esto es una evolución y realmente lo he notado mucho. Yo ya noté el cambio con el MacBook, ¿no? Desde mi MacBook Air hasta el MacBook, cuando lo probé en su momento, ya noté que ese teclado nuevo era mejor, pero es que esta segunda evolución es la pera. Ahora, me encantaría, por ejemplo, que esto lo incorporaran a un teclado completo, externo, un teclado físico que yo pudiera conectar a un ordenador de sobremesa, porque entonces, bueno, eso sería lo más.
Vamos ahora a evaluar el rendimiento y la productividad de los nuevos MacBook Pro con pantalla Touch Bar. Así que, ¿a qué conclusiones has llegado en tus pruebas? ¿Autonomía, batería? No sé, cuéntanos, a nivel productivo, cuéntanos.
Mira, a nivel productivo, yo es el ordenador que ahora mismo me compraría. Es un salto de calidad muy importante con respecto, pues, como ya he comentado varias veces, ¿no? A mi MacBook Air. La batería, bueno, la batería, como has preguntado, bueno, se queda un poquito corta en mi caso, ¿vale? Entiendo que no todo el mundo tiene mis necesidades, pero yo, por ejemplo, si tengo que hacer un vuelo transoceánico, pues tengo que ir a Estados Unidos, evidentemente la batería no me da. Ahora también es cierto que los aviones intercontinentales que hacen este tipo de vuelos pues ya llevan enchufes prácticamente en cada asiento, con lo cual pues lo enchufas, cargas y no hay ningún problema. La productividad es mejor gracias a la Touch Bar, como ya hemos comentado, gracias al teclado, en mi caso es fundamental, y sobre todo la velocidad de procesador, o sea, es que es un salto tremendo con respecto a lo que había hasta ahora. La parte de vídeo, sobre todo, es curioso porque el rendimiento a la hora de hacer cuando tú has acabado de editar un vídeo, el montaje final, una vez terminado, pues lo conviertes en película. Entonces, eso, pues imagínate, mi MacBook Air, bueno, podía estar ahí la tira. Pero es que, por ejemplo, en otros ordenadores más actuales y más potentes, también era relativamente lento. En cambio, en este, en el MacBook Pro con Touch Bar, es que va a una velocidad que tarda apenas unos minutos. Con lo cual dices, oye, por favor, pero ¿esto qué es? Es un ordenador que en mi caso, insisto, me compraría. Está claro que ya el MacBook Air muere. El MacBook Pro de 13 pulgadas se lo come con patatas en todos los sentidos y el 15 pulgadas va a ser muy útil para gente que necesite mucha potencia y que, por ejemplo, si tiene que llevarse del trabajo a casa y viceversa, pues ahí van a tener una estación brutalmente potente para hacer todo lo que necesiten. La productividad mejora en todos los sentidos, a la hora de gestionar correo, a la hora de gestionar películas, fotografía, archivos de gran formato, vídeos 360, por ejemplo, todo, o sea, absolutamente todo se gestiona mucho mejor en este MacBook Pro.
Sabemos que has conectado tu iPad Pro en el nuevo MacBook Pro. ¿Cuál fue el objetivo?
Pues mira, sí, fue curioso, ¿no? Porque me coincidió que estaba de viaje. Uno de los accesorios que he probado ha sido un cable de Apple que es USB-C por un lado y Thunderbolt por el otro. Entonces me pilló que me quedé sin batería. Es un iPad Pro, ¿eh? El grande, no el último que salió. Y entonces lo puse a cargar. Digo, bueno, voy a ver porque debería cargarlo sin problemas. Y vaya que si lo cargaba, Jaume, lo cargó más rápido que con el propio cargador del iPad. No recuerdo el tiempo exacto porque no lo miré, no lo medí, pero cuando voy a ver el iPad, pues tenía más de un 30% de carga. No recuerdo, insisto, qué tiempo había pasado, pero no fue mucho. Y digo, ¿cómo es posible que haya cargado tan rápido? Y es que al parecer la energía que es capaz de suministrar en los puertos USB-C, claro, estamos hablando de que están pensados para alimentar incluso en serie muchos dispositivos externos, con lo cual la cantidad de energía que sale por ese puerto USB-C te carga el iPad en un plis.
Si hemos empezado hablando del nuevo MacBook Pro con pantalla Touch Bar, de un tema polémico por parte de la comunidad de usuarios como es la pantalla Touch Bar, ahora seguimos hablando de otro tema también polémico, que son sus puertos. Durante este tiempo que has estado utilizando este nuevo MacBook Pro, ¿has echado de menos su conectividad?
No, y no solo no la he echado de menos, sino que solo he usado uno de sus cuatro puertos. En casa, la instalación que tengo hecha, yo tengo dos docks Thunderbolt conectado uno a otro y ahí tengo conectados discos duros para copias de seguridad, un monitor, tengo conectado pues todo lo que necesito, lectores de tarjetas, etcétera. Y yo normalmente solo trabajo con un cable Thunderbolt que se lo conecto a mi MacBook Air y tira para adelante. Pues en este caso ha sido igual. Le he puesto el adaptador de Apple de Thunderbolt a USB-C conectado y todo funcionando. Claro, yo entiendo que no todo el mundo pues va a tener una instalación en casa como la que pueda tener yo, porque al final esto es mi trabajo, ¿no? Yo trabajo mi trabajo es escribir de tecnología, probar mil cacharros y estar a la última. Pero un usuario medio debe tener claro que la industria, y no solo hablo de la industria de ordenadores, la industria de la tecnología móvil, de tabletas, de dispositivos de todo tipo, van hacia el USB-C. Entonces, esto significa que ya hoy encuentras absolutamente de todo. Habrá que dirán, ah, pero es que mis pendrives ahora USB 3 los tengo que tirar y tengo que comprar pendrives nuevos. A ver, tenemos Dropbox, tenemos iCloud, tenemos diferentes sistemas, Google Drive, OneDrive, tenemos WeTransfer. ¿Quién está todavía a día de hoy usando pendrives para transferir? Ah, toma, te paso estas fotos. Si ya lo estamos haciendo prácticamente todo por la red. ¿Que te tienes que comprar un pendrive nuevo? Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Si lo necesitas, no te queda más remedio, pues, por ejemplo, SanDisk tiene ya en el mercado pendrives duales que son USB-C por un lado y USB 3.0 por el otro, y un pendrive de 32 GB, pues igual te cuesta 20 euritos o una cosa así. Tampoco es que sea una inversión exagerada. Ah, no, pero es que yo tengo un lector de tarjetas para la cámara y es USB 3 y ahora tengo que comprarme otro. A ver, pues te lo compras. Si es que estamos hablando de cantidades de dinero muy pequeñas. Sobre el tema de discos duros, por ejemplo, alguien que diga, no, es que yo tengo varios discos duros USB 3, unos son todos externos y no quiero deshacerme de ellos, perfecto. Hay una empresa china que yo he comprado, yo a lo largo de estos meses he comprado muchos accesorios para ir probando. Pues encontré una empresa china que ahora no recuerdo el nombre exacto, Jaume, pero te lo pasaré para que lo puedas poner en la web y que quienes quieran busquen. Pues por muy poquito dinero, pero muy poquito, te estoy hablando de unos euros, pues puedes adquirir unos adaptadores de USB 3 a USB-C para que enchufes cualquier dispositivo USB 3 que tengas y que digas, no quiero. gastar dinero, pues, por ejemplo, en discos duros. Esta misma empresa hace un cable que va de USB-C a HDMI, con lo cual, si quieres enchufar el MacBook Pro con Touch Bar a cualquier televisor o monitor, zasca, lo enchufas. Y es un cable que ya te viene montado. E insisto, de los accesorios que he ido probando, los de esta gente me han gustado porque, además de ser de buen precio, están bien construidos, bien acabados y se ven pues de una calidad muy, muy buena. En el CES he visto lectores de tarjetas de todo tipo. He visto pendrives para aburrir, discos duros, tanto SSD como tradicionales. O sea, es que ya todo se va al USB-C. Y ojo, algo que no teníamos hasta ahora. Tu portátil tú solo lo podías cargar, en la mayoría de casos, conectándolo a la red. Pues hay baterías externas que te sirven para cargar el MacBook Pro con Touch Bar, con puertos USB-C. Entonces, de esta forma, llevas una batería externa y te quedas tirado sin energía, claro, enchufas y se te carga, no necesitas un enchufe. Entonces, el USB-C, mucho detractor hay, pero te digo, me da la sensación de que es gente que todavía no ha tenido la oportunidad de probarlo, porque en el momento en el que lo pruebas te das cuenta de que no hay ningún problema, y es que además es una evolución. Hablábamos antes de la productividad, es que la productividad te viene también gracias al puerto USB, porque la transferencia de datos es muchísimo más rápida, infinitamente más rápida. Entonces, el poder trabajar vídeo 4K en un disco duro externo, pues oye, de forma fluida, sin saltos y sin cortes, pues eso te lo da el USB-C. El poder cargar el iPad en un rato, en un momento, porque a lo mejor justo allí tenías algo escrito y lo necesitas urgentemente y no tienes que esperar a que se te cargue, y que se te cargue muy rápido, pues eso te lo da el USB-C. Con lo cual, es una evolución. Y la evolución a veces, pues oye, implica, me cago en la mar, no puedo usar mis pendrives antiguos, pues oye, pues lo siento, pero también tienes la otra opción, que es no cambiar y no evolucionar y quedarte con tasas de transferencia menores, con cuelgues cuando le enchufas, pues estás haciendo una edición de vídeo, el disco duro no da y se te queda parado el editor. Vamos a ver, es que hay que sopesarlo. Yo creo que son muchísimas más las ventajas que no el inconveniente de tener que cambiarte, pues yo qué sé, el lector de tarjetas o el disco duro, que insisto, pues hay adaptadores que van la mar de bien.
Hay que evolucionar.
Sí, sí. Es que si no, todavía estaríamos usando los disquetes.
Claro.
Jaume, yo qué quieres que te diga. Pasó lo mismo cuando Apple se cepilla el CD-ROM de los ordenadores.
Sí.
La gente dijo, ¿y qué haremos ahora con CD-ROM? O sea, sin CDs.
Sí, oye, me acuerdo.
Yo, honestamente, creo que mucho tardaron. Yo ya llevaba años sin usar CDs cuando se cargan por fin. O sea, yo tengo todavía un MacBook Pro de 17 pulgadas, no sé si te acuerdas de ellos.
Sí, sí.
Del año 2009. Funciona de maravilla. Le quité el CD-ROM y le metí un segundo disco duro, porque es que yo no necesitaba. Y hablamos del año 2009. Y todavía, dos o tres años después, cuando por fin lo eliminan, la gente decía, pero es que han eliminado el CD-ROM. ¿Quién usaba CD-ROM ya entonces? Si todo lo usábamos con pendrives. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que el pendrive ya también se ha quedado obsoleto, lo queramos o no. Ahora ya todo va por la nube. Yo cada vez que tengo que enviar archivos, ya sean de gran formato o de pequeño formato, siempre lo envío a través de una carpeta compartida en Dropbox o lo envío por WeTransfer. Ya no usamos tampoco los pendrives. En el mobile tú hasta hace poco volvías del mobile y traías 30 pendrives con el kit de prensa de cada marca. Ah, no, toma el pendrive. Ahora ya no. Te dan una tarjetita con un código QR, con un BIDI, lo escaneas y accedes a todo su catálogo online. Es la evolución. Y el USB-C es la evolución. Insisto, son todo ventajas. Y bien por Apple, que han sido los más listos y han sido los primeros que han dicho, lo ponemos en nuestros portátiles. Y ya verás, este mismo año, 2017, te digo, va a haber muchos portátiles que van a ir ya con USB-C.
Queda dicho. Por último, David, algunas voces nos han preguntado si vale la pena este nuevo MacBook Pro con pantalla Touch Bar. ¿Qué les dirías?
A ver, yo les diría que sopesen bien la necesidad que tienen. Mira, yo me he quedado prendado de este ordenador. Me he quedado enamorado. Y yo, por ejemplo, me encantaría comprarlo, pero ahora mismo no estoy en el momento en el que necesito este ordenador. A ver, lo necesitaría por rendimiento, por productividad, todo es mejor. Pero ¿qué ocurre? Como ya he dicho, tengo un MacBook Air de hace 2 años, que en mi caso es suficiente para lo que hago habitualmente. Quizás a final de año, pues a lo mejor ya sí necesito o tengo otras necesidades y doy el cambio. Quien tenga un MacBook Pro o quien tenga un MacBook Air ya más antiguo, pues que han pasado a lo mejor 5 o 6 años, que sigan funcionando perfectamente, pero ya hay otras necesidades, ¿no? Vídeos más pesados, fotos más pesadas, ya pues a lo mejor no te queda espacio, tienes que andar tirando siempre discos duros externos, tal, que no se lo piensen. O sea, y ojo, que pasen del MacBook Pro sin Touch Bar, que no merece la pena. El MacBook Pro con Touch Bar, aunque al principio te va a costar un poco adaptarte, un poco, que ya digo que en mi caso fueron unos días, pero es tanta la ventaja que supone esa barra táctil que no merece la pena ni siquiera plantearse la compra del MacBook Pro sin Touch Bar. Una vez dicho esto, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Viajas mucho? ¿Te mueves? ¿Quizás no necesitas la bestia parda de procesador ni de rendimiento? 13 pulgadas. 13 pulgadas es pequeño, manejable. Es mejor a todas luces que el MacBook Air, igual de manejable, y tienes un dispositivo espectacular. Entonces, el 13 pulgadas. ¿Que necesitas más potencia porque lo vas a usar mucho, pues en un escritorio, conectado a un monitor, porque haces edición de vídeo y tal? Pues el 15 y tira para arriba lo que puedas. Yo recomiendo la compra porque a mí realmente me ha dejado muy impresionado todos los aspectos de su rendimiento. Ahora, según los años que tenga, el equipo que tienes, o sea, yo por capricho nunca recomiendo la compra. Tengo gente que me escribe a través de Twitter, tal, no, y cada vez que sale un nuevo dispositivo de Apple, siempre es la misma pregunta. ¿Cambiarías el iPhone 6S por el iPhone 7? Hombre, seamos un poco también sensatos. Tampoco puedes gastarte 3.000 euros en un ordenador o 2.500 por capricho. Entonces, si tu ordenador pues ya empieza a tener 4 o 5 años y necesitas pues mejorar tu productividad y aumentar el rendimiento diario en tu trabajo, ni te lo pienses de cabeza. Ahora, casos, por ejemplo, el mío, bueno, tengo un MacBook Air, aguanto, tal, pues oye, espérate porque a lo mejor, pese a que ya estás con un ordenador muy bueno, pues a lo mejor a lo largo de este 2017 pues ya incorporan los nuevos Intel, la nueva familia, y son todavía mejores, pues no lo sé. Entonces, comprar sí, siempre con cabeza, en función de tus necesidades. Ahora, lo recomiendo totalmente.
Y bueno, ¿qué tienes que decirnos de la RAM que lleva este ordenador? Porque también ha recibido algunas críticas.
Sí, claro, pero es que volvemos a lo mismo. Tenemos que cambiar un poco la concepción que tenemos de lo que es un ordenador. Un ordenador clásico, que tiene un disco duro mecánico, pues sí, mucho proceso de cálculo lo tiene que hacer en la memoria RAM porque es más rápida que hacerlo en el disco duro. Por ejemplo, tú estás usando Photoshop y todos los que usen Photoshop habitualmente saben que en la configuración del programa tú le puedes decir, bueno, destina tantos megas o tantos gigas de memoria del disco duro mecánico para cuando la memoria RAM está llena. Y entonces el programa emplea toda la memoria RAM y cuando la memoria RAM está totalmente ocupada se va al disco duro físico. Esto ralentiza evidentemente los procesos, pero cuando estás hablando de que estás trabajando en un ordenador con un disco duro SSD de última generación, ultra rápido, y tú ahí tienes 500 gigas de memoria que son tan rápidos prácticamente como lo es la memoria RAM, tú ya no necesitas tantos gigas de memoria RAM. Si tú vas a estar trabajando cuando la memoria RAM se te ocupa y está llena, el proceso del ordenador continúa ocupando la memoria SSD del propio ordenador, del almacenamiento, que insisto, es casi tan rápida. Entonces, es ese cambio de concepción. Es decir, hago un ordenador en el que pongo, instalo un disco duro SSD de estado sólido ultra rápido, no necesito memoria RAM. Y es así, o sea, no la necesitas porque los procesos ya van a pasar de la RAM al disco duro. Entonces, pues tampoco vas a necesitar ahí memoria RAM. Honestamente, hemos hecho unas comparaciones con un Mac Pro con 32 GB, con discos, no hemos notado diferencia. O sea, sí, bueno, el Mac Pro, claro, es un Intel Xeon, es pata negra, pero no notabas una diferencia abismal que dijeras, uy, no, uff, el MacBook Pro con solo 16 GB no merece la pena. Pues para nada, para nada. Entonces, es de nuevo cambiar la concepción y pensar que estamos ya ante un nuevo paradigma de ordenadores en el que la RAM, en este caso, ya no es tan importante. Tendrán que llevar, pero yo creo que también la RAM va a llegar un momento en el que no es necesaria, porque el resto del proceso se puede hacer perfectamente en el disco SSD.
Pues ya lo sabéis, amigos. David, gracias por explicarnos tu experiencia de uso con el nuevo MacBook Pro con pantalla Touch Bar.
Un placer como siempre, Jaume. Y bueno, quien quiera leer un poquito más sobre tecnología, sobre Apple y demás, o sobre otras marcas, pues en usuariored.com no solo encontrarán lo que voy escribiendo, sino también los enlaces a todo lo que voy haciendo en el resto de periódicos para los que trabajo. Un abrazo fuerte.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.